Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, inscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este Postscriptum continuaremos el diálogo con el profesor William Duica y la profesora Miriam Jimeno sobre el tema del perdón en el posconflicto y cómo este puede resultar irrelevante en la comprensión de reparación y justicia. Y empezaremos un diálogo sobre el mismo tema con la profesora Ángela Uribe. Para esto, invitamos a Laura Henao, economista de los Andes y magíster en Sociología de la Universidad Nacional, cuya tesis Análisis Sociológico del Perdón, Discursos Hegemónicos y Contrahegemónicos fue meritoria. Laura será la mediadora en ambos diálogos. Actualmente está enfocada en temas de movilización por la paz en Colombia, reconciliación e iniciativas de paz en el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz. William Duica es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional con magíster en Historia y Filosofía de la Ciencia y la Matemática en la Universidad de Londres, Gran Bretaña, y graduado en la misma universidad. Su área central de docencia y trabajo investigativo en el Departamento de Filosofía es la epistemología y la filosofía de la ciencia, enfocadas en temas como la evolución y representación, lo mismo que en problemas relativos a la subjetividad, intersubjetividad y relaciones interculturales en el Nuevo Mundo. Además, ha realizado varias traducciones al castellano de literatura especializada en su campo de trabajo. Actualmente se encuentra participando en un semillero de investigación sobre el posconflicto. Miriam Jimeno es profesora titular del Departamento de Antropología e investigadora del Centro de Estudios Sociales CES, de la Universidad Nacional de Colombia. Fue directora del Instituto Colombiano de Antropología, Historia y ICAN en dos ocasiones, 1988 a 1990 y 1992 a 1993. Se formó como antropóloga en la Universidad de los Andes en Bogotá y obtuvo el doctorado en Antropología de la Universidad de Brasilia. Ha recibido las medallas al mérito universitario y academia integral meritoria de la Universidad Nacional de Colombia 1997 y 2006, y en el 2003 fue reconocida con la mención especial por el capítulo de antropología de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes.
¿Cómo podríamos hacer para visibilizar un poco más estas alternativas de reconciliación?
No sé, mucho micrófono, mucha entrevista.
Sí, yo creo que es haciéndolo visible.
Sí, claro.
Hablando públicamente de eso, creo que es importante no callar. Yo soy de las que desde hace años he escrito cosas sobre la importancia del testimonio como una acción, no simplemente como una acción individual y catártica,
sí,
de que entonces yo me siento bien como haría con un psicoanalista contándole mi pena. No, más allá de eso, yo creo que Hannah Arendt nos muestra eso, que eso trasciende ese marco de la reparación o del dolor individual para volverse la posibilidad de una conciencia pública. Una conciencia pública dice, pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo así que yo no sabía que esto estaba pasando? No permitamos, y de ahí viene pues esa consigna que viene del Cono Sur y de muchos lados del nunca más, ¿no es cierto?
Nunca más.
Y se les vuelve, por ejemplo, a los argentinos una memoria un poco, bueno, iba a usar la palabra obsesiva, pero me arrepentí, pero sí sumamente fuerte, porque para ellos en memoria se vuelve sinónimo en Argentina de testimoniar contra la dictadura y hablar de las víctimas de la dictadura. Eso se consigue así como lo estamos también haciendo, y que las mismas personas que sufrieron eso puedan hablar, y pues los perpetradores también puedan hablar. Casi nunca hablan.
Hay un ingrediente que le veo al cómo hacer para hacer más visibles estos procesos. Uno, pues sí, lo que se acaba de decir es poner el testimonio. Otro que me parece que se olvida con mucha frecuencia es el testimonio necesita ser comprendido. evidenciar, poner esto a la luz, sacar estas cosas a la luz, también necesita de una sociedad que esté sensibilizada al testimonio, que lo entienda, que lo comprenda, sí, como testimonio, sí, de un conflicto previo, de una desigualdad fabricada, creada por unas sociedades, por una sociedad que nos antecedió. Necesitamos una vida urbana, una sociedad urbana que se sensibilice con esos testimonios, que no los oiga como lamentaciones, sino como testimonios de un conflicto que ha sido creado, que tiene unos responsables, detrás de lo cual hay unas verdades que tienen que ser oídas y dichas y puestas en la telenovela, en la canción, en la obra de arte. Si necesitamos hacer que emerja una conversación de múltiples elementos, de múltiples agentes, que nos ayude a comprender cosas. El testimonio solo no logra lo que no se puede lograr si no hay alguien dispuesto a oír de una cierta manera. Y ese es el otro elemento que yo querría destacar, ¿no? Para poner esas cosas a la luz, para sacar esas experiencias a la luz y hacerlas visibles y útiles, necesitamos también adaptar nuestro oído a esas voces y saber oír ahí cosas. Pienso que en eso tiene mucho que ver la educación.
Sí, y hay un papel central que ha sido bastante estudiado, que es el papel que juegan no necesariamente intelectuales, pero sí personas que empiezan a ser figuras públicas y que empiezan a crear un relato donde pueden servir justamente para que otras voces se le sumen y se le integren. Ese papel de los productores de memoria, ahorita olvido cómo lo llama Elizabeth Yellin para la Argentina, que son los trabajadores, digamos, de la memoria, juegan un papel importantísimo. Y ahí hay generalmente un gancho entre intelectuales y personas como las madres de la Plaza de Mayo, claro, por decir. Entonces hay un vínculo ahí donde esas personas empiezan a crear una narrativa, que es importantísima, porque no toda narrativa es una narrativa, llamémosla justa, no toda narrativa es una narrativa de futuro, como usted bien lo muestra. Hay unas narrativas que son narrativas de la flagelación, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, en Colombia tenemos una narrativa que a mí me parece una narrativa nefasta, que es la narrativa reiterativa y muy reiterativa por los periodistas y por los intelectuales y por la gente del común, de que somos un pueblo violento por naturaleza. Es una narrativa terrible y es una narrativa construida, es un artificio, porque si usted la contrasta con hechos de la historia ve que es mucho más matizado que eso, pero esa narrativa necesita una contranarrativa, sí, y eso es uno de los vectores que ayuda a las sociedades a que un tema doloroso del pasado se convierta en algo positivo. Entonces, se puede ver, por ejemplo, cómo después, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se van construyendo narrativas, por ejemplo, del llamado holocausto contra el pueblo judío, ¿no es cierto? Y cómo esa narrativa se va desarrollando, y juegan un papel importantísimo los artistas, los escritores, los novelistas, en fin, diferentes formas de expresión, pero que todas en conjunto crean un gran metarrelato, cómo se van transformando en la posguerra. Por una parte, para crear una ética donde eso sea imposible, donde sea imposible que un pueblo, en nombre de cualquier cosa, masacre a un grupo de su propia sociedad, inclusive, pero se van transformando y pueden transformarse en ideologías, inclusive militaristas y permanentemente a la ofensiva, como pasa en el Estado de Israel. Entonces es muy importante que esos trabajadores de la memoria, o es muy importante el papel que esos trabajadores de la memoria tengan para reproducir narrativas de futuro o inclusive de venganza, porque hay, y los conocemos, narrativas muy fuertes de venganza y de es imposible aceptar que este grupo o este sector social nosotros lo admitamos de nuevo en la sociedad. Están fuera de la sociedad y no los vamos a admitir nunca, y esas son narrativas muy peligrosas porque son las que alimentan tus ciclos de venganza. Digamos, lo que quiero en síntesis es rescatar ese papel de esos trabajadores de la memoria en el relato que puedan crear y el sentido que pueda tener ese gran relato.
Yo creo que eso es muy importante, es decir, lo suyo con la memoria y lo del profesor Duica con la educación, porque es que es justamente lo que se necesita. O sea, nosotros necesitamos estar educados en memoria, porque muchos de nosotros crecimos, yo creo que la mayoría hemos crecido en un país en conflicto. En un país en un conflicto constante que nosotros no comprendemos como muy determinantemente. Nosotros simplemente sabemos que estamos en conflicto siempre, que es un país donde la violencia es como una cuestión de todos los días.
Y no es tan verdad. Y resulta que eso no es tan verdad. Pero bueno, esa es la narrativa que hay que, para mí, que hay que darle la vuelta.
Justamente esa verdad es algo que también nos han creado los medios.
Claro.
Es como, estamos en un país sumamente violento, todo nuestro contexto está dado para eso. Es como si nosotros no tuviéramos una salvación, pero a mí me parece que desde la construcción de memoria, desde la educación, se puede incluso educar en algo que me parece un poco más importante, que es en la responsabilidad. Es decir, nosotros no podemos hablar de verdad, nosotros no podemos decir la verdad o no podemos esperar verdad de alguien si nosotros mismos no asumimos la responsabilidad que tenemos con nuestros actos y la responsabilidad que tienen los otros con sus propios actos. Entonces nosotros tenemos que asumirnos también como estos sujetos que son capaces de actuar en un sentido muy arendtiano y poder decir de eso algo, es decir, poder aceptar, poder asumir esa responsabilidad y poder continuar, pero todos en esa misma dinámica de, bueno, nosotros también somos como sujetos pasivos en la cuestión de violencia, pero nosotros también tenemos una responsabilidad con esa cuestión de violencia en cuanto somos colombianos. Es como eso, una educación en eso, una educación en toda esa cosa histórica y en toda esa cuestión de responsabilidad. A mí me parece muy importante.
Yo tenía nada más una pregunta de qué recomendaciones podrían hacerse ahorita en las conversaciones que estamos teniendo en La Habana, pero recomendaciones en el sentido de el último proceso que tuvimos, que fue con los paramilitares. ¿Qué tipo de recomendaciones se podrían hacer en términos de fórmulas de perdón?
Yo lo que veo es que si usted está hablando de seguir ahorita, seguir adelante, no sé qué, continuar, usaba la palabra continuar, educación, memoria, continuar. Continuar es una palabra que tiene que ser como seguir adelante, continuar, tenemos que dar un poquito más de contenido a eso, porque continuar no puede ser repetir. Uno a veces piensa continuar como sigamos, como venimos,
¿sí? Pero es que justamente ahí es donde está la importancia de la educación y la memoria.
Sí.
Ahí es donde está, porque uno no continúa.
Y la educación es una muy buena palabra, pero también necesitamos entender que tenemos que figurarnos un proyecto de vida, un proyecto de nación y un proyecto que en gran medida no repita, digamos, las condiciones que dieron lugar a la violencia. La injusticia, la desigualdad. Los grandes autores que han pensado el tema del perdón, Yankelevich, Primo Levi, Amery, Hannah Arendt, Derrida, todos ellos, parecen compartir algo, y es, si la experiencia de la memoria no sirve para que pensemos en un futuro distinto, en un futuro donde las cosas no reproducen las condiciones anteriores, no vamos a lograr nada. O sea, el perdón tiene que ver con cambiar las condiciones en que se produjo el daño. Y pensado así, el perdón ya no es lo importante. Lo importante es la transformación de la sociedad. En ese sentido, yo recuerdo lo que dice la profesora, y es que las comunidades ya entendieron que es más importante cambiar las condiciones de vida que pasar por el trámite emocional, o no sé, pasar por el trámite del perdón. Esa sería mi recomendación. Yo no sé, uno no está para dar recomendaciones. Pero digamos que si hay algo que está quedando claro es que necesitamos pensar el país de una manera distinta. Eso fue lo que no pasó con el fin de la violencia partidista. Fue un final como de, ustedes están haciendo algo mal, dejen de hacerlo y seguimos, ahora vamos a seguir un poco. Pero yo creo que esa es la gran lección que hay que tomar.
Sí, yo comparto esa idea de que si no se cambian condiciones que los marxistas llaman estructurales, pues es muy difícil que no se reproduzcan. Digamos, en el terreno sociológico, ¿cuál es la oportunidad de vida de un joven para no tomar las armas si no tiene muchas más opciones enfrente? Porque sociológicamente se plantea un poco así. Yo sí creo en eso. Si no nos tomamos en serio, y en el Frente Nacional eso fracasó, porque fracasó en la reforma agraria, o por lo menos se le quitó su gran fuerza transformadora, hizo algunas pequeñas cosas, pero no lo que se quería y se, se ha debido hacer para no crear esa tierra fértil para esas acciones de violencia. Si no lo hacemos ahora, pues vamos a tener que volver a reproducir eso. Y un segundo punto que yo añadiría es, hay un trabajo en el que la sociedad, o por lo menos un sector muy importante de la sociedad, todavía no se siente interpelada. O sea, todavía hay mucha gente, y uno lo oye en, digamos, todos los estratos sociales, no, es que le están entregando el país a la guerrilla. O sea, todavía es el tema de por qué estamos en esto, por qué es necesario transigir en algunas cosas, tener castigos atenuados, podemos llamarlos, perdón, si queremos, es necesario para avanzar. Todavía hay un sector importantísimo de la sociedad que ve eso con rabia, lo ve como una traición, y si eso no se logra, no vamos a poder entonces tampoco hacer esa otra transformación de condiciones de vida para la gente, que la gente necesita condiciones de vida. Si no se puede, digamos, vender el cuento bien, no vamos a poder ir. Y parece que todavía eso no se logra, y eso es quizá lo más preocupante, ¿no?
Parte de vender el cuento bien tiene que ver con que entendamos que haya la posibilidad de que haya una discusión política de verdad entre agentes que políticamente piensan el mundo de manera distinta, y el ordenamiento social de manera distinta, y el ordenamiento económico de maneras distintas. El punto es, eso no había pasado sin que mediara la violencia. Es decir, vivimos en el país que usted dice que usted se crió, es un país que venía pensando que la discrepancia política profunda, real, sobre cómo vivir en la sociedad, la economía, etcétera, pasaba por un ejercicio violento. Eso es lo que estamos probando, a ver si vamos a poder ser capaces de tener personas con posiciones políticas muy distintas, se van a sentar a discutir, a pelear, a proponer leyes, a lo que sea, sin la tentación del uso de la violencia. Eso es lo que yo creo que está por probar. Porque un poco la otra violencia que se terminó negociando, lo que se terminó negociando fue la diferencia política. Es decir, en realidad no somos tan distintos, no tenemos un proyecto de sociedad que en realidad sea distinto en lo fundamental. Entonces podemos compartir el poder, ¿sí? Pero acá eso está por verse, y venimos de una situación en la que parece que eso tenía que pasar por el ejercicio violento. Entonces, pues claro, lo que está por verse es si somos capaces de tener una pluralidad política que no esté mediada por el ejercicio de la violencia.
Sí, podemos pasar de la democracia como forma de gobierno a la democracia como práctica de la sociedad, ¿no?
Por su parte, Ángela Uribe es filósofa de la Universidad de los Andes. Hizo su maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y su doctorado en la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, y sus áreas de especialización son la filosofía moral y la filosofía política. Actualmente se encuentra investigando sobre el tema del perdón.
La primera pregunta que yo le quería hacer a Ángela es, aprovechando que es filósofa y que desde esa disciplina se ha trabajado mucho el tema del perdón, entonces no solamente en el ámbito privado sino público, entonces se ha dicho que el perdón, María Rosario Acosta decía que podía servir para recuperar los tejidos rotos por la violencia, o para que los individuos tomen el futuro de otro modo, que podía servir para minimizar las consecuencias de la acción que uno no puede prever, o pues la incertidumbre de toda acción, como decía Hannah Arendt, que puede disminuir la carga de la ofensa, que solo perdona lo imperdonable, no puede tener o no puede estar sujeto a un fin o a una meta concreta, como puede ser la reconciliación, indultos, amnistías, etc. Pero digamos que muchos sí han propiciado, incluso no solamente filosóficamente, sino el gobierno también ha aprovechado un poco esa figura del perdón, y a partir de ahí se han generado políticas que incentivan este perdón. Sin embargo, a mí me surge la pregunta, si uno toma el concepto de Ridano, que es que no puede estar al servicio de una finalidad porque pierde su pureza, entonces, ¿por qué sigue siendo tan importante en las transiciones y en los procesos de reconciliación? Pero también, ¿por qué tiene tanta reticencia por parte de las víctimas y de los victimarios?
Yo estoy con Derrida en el sentido de lo que él quiere decir acerca no solamente de que cuando se habla de perdón, el perdón tiene que remitir a acciones que exigen mucho más que una explicación, una explicación de la razón por la cual se incurrió en las acciones Cuando tú cometes finges una norma o cuando ofendes a alguien, tú normalmente a lo que acudes es a una explicación, como a un relato de lo que te llevó a hacerle a ese alguien eso que le hiciste. Y ese alguien se supone que se reconcilia de alguna manera con la acción tuya, dado que la acción tuya se produce en un contexto. Tú lo que le estás ofreciendo ahí en la forma de darle una explicación es lo que estás solicitando es una excusa por parte de aquel a quien ofendiste. Cuando se trata de crímenes tan graves como los que acompañan todas las guerras, los que hacen y constituyen todas las guerras, el perdón no procede de esta forma, porque a una víctima que ha sido víctima de un daño terrible no le basta nunca una explicación. Cuando ella pregunta por qué, a ella no le basta una historia sobre cómo llegué a tal sitio, quién me dio la orden, estaba en condiciones yo mismo muy precarias, entonces tuve que acudir a robar o a matar. A la víctima nunca le basta eso. Para la víctima esa forma de explicar que remite a la situación de la gente que incurre en la ofensa grave es simplemente una forma de hablar de él, de la gente. La víctima está pidiendo que le hablen de ella, de la relación de la gente con ella, de la relación del perpetrador con ella. ¿Por qué me lo hizo a mí, usted? Y en esa medida lo que está pidiendo es una justificación, en el sentido de algo que a mí me convenza de que había una razón para mí aceptable desde mi punto de vista de lo que usted hizo. Y eso, con daños tan abrumadores como los que tienen lugar en las guerras horribles, pues es imposible. Eso no tiene cómo ocurrir. Entonces, yo estoy con Derrida en la medida en que si el perdón perdona algo, perdona lo imperdonable. Porque lo otro son excusas, son historias, son explicaciones. Explicaciones de cadenas, o sea, concursos de cadenas causales que devienen en un hecho determinado. Que bueno, pues uno se excusa por llegar tarde, uno se excusa porque ofendió a alguien, a un individuo en particular, pero no pide perdón. Cuando se dice que el perdón no debe ser puesto al servicio de ningún propósito, cuando Derrida dice eso, pero al mismo tiempo María del Rosario dice que el perdón recupera el tejido social, me resulta un poco extraño. Porque otra vez el perdón se está poniendo al servicio de la recuperación del tejido social. Tenemos que perdonarlos los unos a los otros para por fin acabar la cadena de venganzas o romper la cadena de venganzas. Tenemos que reconciliarnos y la reconciliación exige del perdón de los unos y de los otros. Pero ese perdón puesto desde afuera, desde la tercera persona, desde un ámbito, desde las declaraciones de buenas intenciones, no dice nada a las víctimas, a las verdaderas víctimas. No solamente, pues obviamente a las que no están, pues no les dice nada, pero a las que quedaron y que perdieron a su gente, injustamente no les dice nada. Es en lo que ella piensa permanentemente, es en la relación entre la acción en la que incurrió el perpetrador y ella misma. ¿Usted por qué me dejó así? Ella no está pensando en el futuro del país, ni está pensando en la posible paz, ni está pensando, ella está pensando en el daño terrible que le provocó el victimario y en su situación desesperada. ¿Cómo la saca a ella de esa situación alguien que le dice, un cura que le dice, o un periodista que le dice que perdone? No, gracias. Y me preguntas por qué, a pesar de que yo creo que desde la filosofía lo mejor que se ha hecho sobre este tema lo ha hecho Derrida, ¿por qué se sigue pensando, por qué se sigue siendo tan importante el perdón? Yo creo que simplemente se volvió un lugar común, Laura. Yo creo que el perdón se volvió un lugar común. Ahora recitamos el perdón y la reconciliación y la reparación y la verdad, recitamos esa cosa. Y yo creo que en esos contextos de recitación de perdón hay muy poca reflexión sobre el sentido de esas palabras, sobre lo que verdaderamente significa. Y eso quiere decir de alguna manera que se están perdiendo de vista los ofendidos, las víctimas. Con esos discursos de tercera persona sobre hay que perdonar, hay que reconciliarse, hay que... Lo que pasa es que estamos perdiendo de víctima aquellos que supuestamente... aquellos en los que supuestamente estamos pensando cuando hablamos del perdón. No es cierto. O sea, es muy fácil estar aquí en Bogotá con el micrófono en la mano diciendo, ay señora, qué bueno que usted perdone.
En este programa nos acompañó Laura Henao, economista de la Universidad de los Andes y magíster en sociología como mediadora del diálogo, William Duica, profesor adscrito al Departamento de Filosofía, y Ángela Uribe, adscrita al mismo departamento, Miriam Jimeno, profesora del Departamento de Antropología e investigadora del CES. Les recordamos que pueden escuchar este y otros programas en la página web unradio.unal.edu.co. También pueden enviarnos un correo con sus apreciaciones a scriptum@unal.edu.co. Los invitamos a sintonizarnos este y todos los lunes a las 7 p.m. por la 98.5 UN Radio. Les agradecemos por habernos acompañado en este postscriptum. Estuvimos desde los estudios de UN Radio bajo la producción de Santiago Cortés, la dirección de Carlos Toñato y la realización de quien les habla, Laura Díaz.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.